Hola, 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 muy buenos días a todas y todas. Espero que estén teniendo un muy lindo día. Ya al parecer llegó el otoño, empieza un poquito el frío, nos estamos abrigando un poquito más y sin duda quizás tenemos más interés por escuchar programas como este. Soy Roberto Puentes, conductor de este programa y CEO del Club de la Felicidad, que es una aplicación móvil que ayuda a mejorar y empoderar a los colaboradores para que tomen el control de su propio bienestar y felicidad. Como todas las semanas, tenemos invitados e invitadas muy inspiradores, expertos en psicología positiva, propósito, gerentes de áreas relacionadas al desarrollo de las personas en las organizaciones, empresarios, entre otros, que nos permiten inspirarnos en nuestro día a día para que podamos ser un poquito más felices. Hemos explorado en estos meses ya del programa diversos temas súper interesantes del estrés, del autocuidado, del propósito, del liderazgo y sin duda seguiremos contribuyendo este granito de arena para que podamos avanzar en este camino hermoso que es el bienestar. ¿Cuál es el tema de hoy? La conciencia empresarial con foco en las personas. Según una nota que realizó la revista Management, plantea que la conciencia empresarial prepara a las organizaciones para liderar los desafíos en esta era incierta y compleja. La capacidad de innovación, flexibilidad y liderazgo adaptativo serán claves sin duda para esto. De esta manera podremos anclar las bases para poder generar relaciones basadas en la confianza, el progreso, el reconocimiento de nuestro verdadero rol como líderes transformacionales en sociedades impactadas constantemente por conflictos sociales, políticos, las guerras, las que estamos viendo hoy día. Un tema apasionante, curioso además, cuando hablamos de conciencia, pero en este caso de las organizaciones. Pero antes de eso, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción para después seguir profundizando en este tema con el gran invitado que tenemos el día de hoy. Así es que los dejo con Mother Murder de Hayloft a través de TXS Plus y ya volvemos. Hola, 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 nuevamente a todas y todos que nos están escuchando el día de hoy. Hoy día tenemos, como les comentaba, un programa muy interesante. Hablaremos de la conciencia empresarial y para eso les quiero presentar a nuestro gran invitado el día de hoy. Él es Cristian Retamal, es empresario y director de empresas. Impulsó el ejercicio de un liderazgo consciente orientado a crear una cultura organizacional basada en la confianza, el respeto, la transparencia, la coherencia y la colaboración, formando equipos comprometidos a aportar a la cadena de valor y el resultado de las compañías. Él es ingeniero civil industrial con más de 30 años de experiencia en distintos rubros, inmobiliario, construcción, real estate, consumo masivo financiero, fundaciones, aportando a la visión estratégica, el gobierno corporativo, el crecimiento económico, la innovación, la sostenibilidad y, por supuesto, la conciencia empresarial. Actualmente es director y socio de Eurocorp, consejero del Observatorio de la Conciencia Empresarial y director de la Fundación Antena. Es un agrado tenerte en nuestro programa, Cristian. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Roberto, muy feliz y contento de estar acá en tu programa y poder compartir un poco la visión que tenemos tanto personal como desde Eurocorp y las distintas organizaciones que tú mencionaste en torno a la mirada del trabajo colaborativo, equipo y desde luego la conciencia empresarial también.
Buenísimo. Cristian, para entrar ya en terreno, tú estudiaste ingeniería civil industrial y a esa edad, ¿cierto? A los 18 años, tomamos una decisión que por una parte le otorgamos mucho peso, ¿cierto? Creemos que nos va a definir la vida, nuestra carrera, que sin duda sí lo es en alguna medida, pero no necesariamente en todo. ¿Cómo fuiste construyendo ese camino al andar? Desde esa época hasta donde estás hoy día, ¿cierto? Liderando grandes organizaciones en las cuales estás vinculado.
Mira, Roberto, es una muy linda pregunta que yo creo que todos nos hacemos, no una vez, sino varias veces en la vida. Efectivamente, cuando uno entra a la universidad, entra con un sueño de qué es lo que quiere ser. Y muchas veces cuando uno es chico, piensa también, yo hago esto, entonces tengo lo otro, y va partiendo desde otra mirada tal vez más infantil. Ah, yo quise estudiar ingeniería un poco siguiendo los pasos de mis padres, de la familia. Y me fui por el camino de la ingeniería civil industrial, que un poco más mentolatum, servimos un poco para todo. Y fui transitando en el camino, pasando. Yo he tenido tres grandes pegas nomás en mi vida. Ah, no soy tan millennial, de hecho, no tengo nada de millennial. Más bien, bien genial. Pero partí en una empresa financiera tecnológica que era el Depósito Central de Valores. Estuve desde el inicio del proyecto. Fue muy linda la experiencia, aprendí de grandes maestros, grandes jefes, estuve ahí que me enseñaron muchas buenas prácticas que conservo hasta el día de hoy. Luego me cambié al mundo del consumo masivo, vendía té supremo. Ah, imagínate la marca ahí emblemática en la Teletón, ahí entregando autos y todo. Tuve 11 años en el mundo del marketing. Y luego me cambié a donde estoy actualmente, que es el mundo de la construcción, inmobiliario, real estate. Y entregamos soluciones, ¿no es cierto?, habitacional y de vida para que las personas puedan vivir su sueño. Antes decían el sueño de la casa propia o de una buena inversión. Y desde ahí empecé un poco a cambiar mi mirada. Cuando uno ya entrega bienes de consumo que no son inmediatos, sino son de largo plazo, y que las personas piensan y meditan mucho antes de adquirir y comprar, porque esto no es como ir a comprar un Super 8 a la esquina, sino es algo que tiene que dar bienestar, confort, un lugar tranquilo. Y es como las leyes de Maslow, ¿no? Que es lo primero que uno necesita, comida y luego techo, un lugar donde vivir. Y en general las personas piensan y meditan mucho en eso. Y desde ahí empecé un trabajo más personal, de conciencia, en enfocarme qué necesitan las personas, cómo quieren vivir, qué les hace falta, pero también mezclando qué pueden pagar. Ah, porque también los sueños pueden ser infinitos, pero también hay una realidad que es dónde me alcanza para vivir. Y desde esa mirada empezamos a diseñar productos que a los distintos grupos de personas y distintos tipos de clientes, porque van cambiando de acuerdo a las comunas, de acuerdo a las regiones, diseñar productos muy bien estructurados y pensados para cada uno de nuestros grupos objetivos, donde siempre primara el bien mayor, que era que las personas estuvieran muy felices y contentas de vivir ahí. Entonces,
Buenísimo.
ese fue un tránsito del camino donde de una empresa que éramos, no sé, en un inicio 100 personas, después fuimos 200, 300, 500 y sumando el equipo de la constructora llegamos a ser más de 2.000 personas. Entonces, ha sido todo un camino donde además el tiempo nos ha ido... No solo cambiando la mirada, obligando a cambiar la mirada. Acordémonos que hemos vivido varias crisis, desde la crisis Lehman Brothers, terremotos, todo. Estuvimos 2 años entre que estábamos encerrados y no, con escenarios medios vulnerables, inciertos, complejos, ambiguos, y eso nos invitó a repensar y a redefinir nuestro propósito. No sé si quieres que siga, pero esto da para largo, así que...
Sí. Tú mencionaste que en tus primeras pegas tuviste grandes jefes, grandes maestros, y siempre hay personas que nos han tocado en nuestras vidas, ¿cierto? Nos han tocado, nos han marcado, ¿cierto? Y a través de alguna enseñanza o algún consejo, o más bien simplemente por estar ahí. En este proceso profesional en el que fuiste viviendo, ¿tienes algún recuerdo de alguna persona que haya marcado en tu vida y que te haya cambiado la mirada y a veces nos dan como, ¿cómo podríamos decir? Como un cachetazo de conciencia a estas personas y dicen, chuta, no me he dado cuenta de esto y quiero seguir un poco esos pasos.
Mira, era bien chico en esa época, no solo tenía poca edad, porque empecé a trabajar apenas salí de la universidad, tenía 24 y tenía una cara de guagua, olvídate, ahora no, ya pasó el tiempo. Entonces, llegar a liderar a personas mayores con distintas profesiones y todo fue todo un desafío. Y las jefaturas que me tocaron ahí, y te los puedo mencionar, Juan Videla, que era el gerente comercial de esa época, Carlos Mauger, el gerente de operaciones, que tuvo esas dos jefaturas, aprendí, lo primero que aprendí era el trabajo de equipo, y uno lidera además desde la ejemplaridad, ¿ah? Desde hacer las cosas con cariño, con respeto, con buenas prácticas, pero siempre primando lo humano. Todos somos personas, todos tenemos sentimientos, sueños, desafíos. Yo también tenía mucho en esa época, pero empecé a entender que para ganarme el respeto y además el cariño, había maneras de actuar que facilitaban mucho este trabajo colaborativo y de equipo, que era primero, los equipos no son números, no son solamente un N más, sino tienen nombre, apellido, familias, historias, hijos, y además siempre trata a quien tienes al frente como te gustaría que te trataran a ti. Desde una sonrisa matinal, desde un buenos días, desde cómo está tu familia, porque uno va haciéndose parte del día a día de las personas y no es menor que finalmente uno pasa en el trabajo, en la oficina, tal vez más tiempo despierto, al menos, de lo que pasa uno con sus propias familias. Por lo tanto, ese aprendizaje de admirar que cada uno de los integrantes del equipo son como un reloj suizo, porque cada pieza tiene una función y una importancia, me hizo cambiar mi mirada del trabajo colaborativo. Y eso, como me abrió muchas puertas, siempre fue mi principal estrategia de cambio de trabajo, de carta de apertura, de nuevas onboarding a distintos procesos, distintas alianzas estratégicas, donde el foco está en las personas. Desde primero el ser, quiénes son, luego qué hacen, cómo lo hacemos, y en un trabajo colaborativo en conjunto, luego tenemos. Y ahí aparece el cómo, ¿no? Está el qué, el cómo, y luego le damos un sentido al para qué. Porque trabajando en equipo vamos a lograr buenos resultados y vamos a terminar todos felices. Y eso me
Buenísimo.
marcó mucho siendo muy joven, que tuve suerte, porque esas dos personas que te mencioné, que seguimos siendo amigos hasta el día de hoy, ellos ya están jubilados, ha pasado el tiempo, pero esa amistad nunca se perdió, ¿ah? Y la atesoro mucho.
Cristian, tú no hemos tomado un par de café, así que conozco que eres una persona inquieta, curiosa, que te gusta estar como abriendo nuevos espacios de conocimiento y hoy día estás participando en varias cosas, ¿cierto? La Fundación Antena, el Observatorio de Conciencia Empresarial, hace poco también en Green Drinks, ¿cierto? Como consejero. ¿De dónde viene esta curiosidad de estar constantemente ampliando el espectro y ir como incorporando nuevas miradas? Muchas veces me toca interactuar con empresarios que así en buen chileno se las saben todas, ¿cierto? Y donde falta cierta humildad, y creo para mí por lo menos la humildad del aprendizaje es demasiado importante para poder crecer como persona y como profesional. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿De dónde viene y cómo lo has ido incorporando a tu vida?
Mira, Roberto, es una pregunta muy linda. La verdad es que yo creo que todas las personas somos diferentes, tenemos distintas miradas y mindset, pero algo que aprendí de mis padres, ya no de mis primeros jefes, sino de mis papás, que primero la humildad es clave, que uno puede aprender de todos tus personas y grupos de interés que te rodean, desde la señora del café hasta el dueño de la empresa más top. ¿Por qué? Porque eso de creer que uno se la sabe todo es lo más falso y el peor error que uno puede tener. ¿Ah? Entonces, dentro de las cosas, si uno fuera más reflexivo y nos vamos a, ¿no es cierto?, a la cultura japonesa, yo desde siempre voy revisando mi Ikigai. ¿Y qué es lo que es el Ikigai? Es cómo encuentro mi propósito. ¿Ah? Y eso, mira, también lo comenté con mis padres con otras palabras, ¿no? Esto ya es la segunda, tercera o cuarta derivada de decir Ikigai. Pero en el fondo, lo primero y más básico de la vida, porque finalmente estamos en un mundo terrenal donde hay que pagar las cuentas, es ¿por qué lo que te pueden pagar? Eso es lo primero. Segundo, ¿cuáles son tus talentos? Tú ya sabes, estudié ingeniería, he hecho un par de posgrados, sigo estudiando, me encanta el ir aprendiendo cosas nuevas y en todo proceso de aprendizaje uno conecta con una diversidad de personas, etarias, de género, de distintos lugares del mundo que solo te enriquecen y te amplían la mirada. Pero también aparte de los talentos es qué es lo que amas hacer, cuál es tu pasión, qué te gusta. Y hay algo muy importante que tal vez no todos lo tienen en consideración, que es qué es lo que el mundo necesita y cómo podemos ayudar. Y desde ahí viene este cambio tan importante de mirada que no solo estoy en el recibir, sino también estoy en el dar. Cuando uno ha tenido suerte en la vida y ha recibido y te ha tocado cosas buenas, vivir feliz, contento, una buena familia. Uno desde ese agradecimiento también tiene que reflexionar que tal vez no todos están en eso y uno empieza a devolver. Y en este cambio y todo, y en especial, yo te diría durante la pandemia, que uno estuvo con mucho tiempo disponible, tal vez independiente de las reuniones y teletrabajo y todo, fue donde hice mi última revisión del propósito y me di cuenta que no solo Chile cambió, que es una palabra un poco manoseada, sino el mundo cambió, las generaciones cambiaron. Y nuestra mirada, tal vez la tuya y la mía, tal vez tú eres millennial, yo soy X, pero las nuevas generaciones, los últimos millennial y los centennial, ya tienen una mirada absolutamente distinta, porque además le han tocado varios cambios de paradigma. Están las crisis de sentido, el crisis que genera el cambio climático, la cuarta revolución industrial, con que hoy día la transformación digital está presente en todos lados. Ya no es solamente el uso de los equipos tecnológicos, sino está la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. que ya te soluciona. Otros, muchos lo ven como un fantasma, nosotros lo vemos, y yo personalmente, como un aliado que te facilita la vida, te genera más tiempo, y con ese tiempo disponible uno puede hacer otras cosas desde el aportar. Y desde ahí empecé a estudiar esto del cambio climático para ver de qué iba. Y estudié otro de mis estudios y me certifiqué como experto en sostenibilidad en el MIT, y se me abrió un mundo nuevo. Desde muchas cosas que podía aplicar en mi mismo rubro, que es edificaciones adaptables y flexibles al cambio climático, pero también análisis de ciclo de vida, economía circular. Pero esa mirada es para la vida, porque uno tiene que cambiar primero como persona, cambiar el mindset, cambia la familia, luego los grupos de interés, y después viene el empresariado. Mira, cuando uno habla de conciencia y le sumo el adjetivo conciencia empresarial, voy a partir primero como persona, porque si uno no cambia como persona es muy difícil cambiar la empresa. Y es todo lo que uno hace o deja de hacer, de una u otra manera impacta para bien o para mal a todos quienes te rodean. Y eso pasa como persona, como profesional y como empresario. Y desde ahí empecé y seguí estudiando. Bueno, mi última aventura fue certificarme en experto en Venture Capital, porque soy mentor también en el DAR y ayudo en Mentores por Chile, en Mentor en Open Buchev, que es mi casa matriz. Yo estoy en ingeniería en la Chile. Entonces, este conocimiento lo voy transmitiendo desde la generosidad a todos los jóvenes que están emprendiendo, startups, a pymes y todo, desde la gratuidad además, porque Mentores por Chile es un aporte que uno hace a la sociedad. Entonces, todo esto que te digo, primero es el ser, luego el ser y luego el tener, se los voy insertando ahí hábilmente a estos nuevos profesionales y ejecutivos. Y yo les digo además, haciendo gala y como chiste, ¿no? De mi diferencia etaria, que yo sigo viviendo en la 3G. Ah, ahora que todos hablan de la 5G, yo vivo en la 3G. Y estos cabros se ríen. Me dicen, ah, jaja, el viejo de la 3G. Pero yo digo, ¿tú sabes por qué es la 3G? Y me quedan mirando con cara de sorpresa y le digo, no. Bueno, la primera G es del goce. Todo lo que yo hago me gusta disfrutar, pasarlo bien, y me levanto feliz y me trato de acostar feliz. Ah, goce, muy bien, la primera G. Ya, ¿y qué son las otras dos G? Bueno, la gratitud. Como me ha ido bien, como veo que a ti también te va bien, agradezco. Estoy sano, estoy contento, tú también. Aprende a agradecer y mirar, como dicen, también es una palabra y un adjetivo medio usado, el lado lleno del vaso, no el vacío. Agradece lo que tienes. Entonces, la última G es la generosidad. Yo estoy aquí para enseñarte, porque quiero que tú aportes también a la sociedad, y esto que yo te entregué, tú también lo puedas devolver, y esa generosidad se empieza a multiplicar. Y desde ahí, esa 3G, te lo cuento con mucha humildad, creo que le he cambiado la mirada y cambiado el observador, que ya no solamente están observando lo que hacen, sino el cómo lo hacen y cómo impactan al resto, ha ido generando una espiral de buenas prácticas que en este uno a uno ha sido muy potente. Y como esto yo creo que es positivo porque lo he vivido y las palabras de agradecimiento me llegan después, creo que hay que hacerlo exponencial. Y una manera de llevarlo ahí es un poco ir participando en todas estas instancias que tú me preguntabas, en la Fundación Antena, que es una fundación asociada a la gestión cultural. Primero el arte transforma, reúne y te cambia la mirada, porque una buena obra la puede hacer personas de distinta edad, de distinto género, de distinto color político, y te puede gustar. Y tú al escuchar el por qué la hizo, tu mirada y tus barreras personales que tal vez todos tenemos se bajan y empiezas a empatizar y a entender. Y además,
Cristian,
a comprender.
y desde ese lugar, ¿cómo se conecta esta experiencia y todos estos aprendizajes con la conciencia empresarial? Tú decías que la conciencia, ¿cierto? Es el tener esa mirada, ese sentido de responsabilidad de lo que yo hago, impacta, ¿cierto? A distintos grupos de interés. ¿Cuál es la mirada del observatorio o esto que te has metido, ¿cierto? En el último tiempo, que es la conciencia empresarial, y cuál ha sido la recepción del empresariado en Chile, cuáles son las brechas que hay, cuánto camino nos falta por recorrer, cómo ha sido tu experiencia en este camino que por lo menos desde una mirada externa lo veo como con muy desafiante.
Bueno, sin duda es un desafío enorme, especialmente por la situación macroeconómica no solo chilena, sino del mundo. Hoy día, cada vez que uno quiere generar cambios de mirada, requieren esfuerzo, y esos esfuerzos no son solamente personales en tiempo, sino también son económicos. Porque El revisar una estrategia corporativa requiere del acompañamiento de una estrategia financiera, pero más importante que todo, de una estrategia del área de personas. Y ahí volvemos al foco de nuestra conversación, que son las personas en el eje y en el foco de toda estrategia. La conciencia empresarial abarca todas las verticales que muchas organizaciones, muy buenas, yo las admiro todas, ven de manera parcial. ¿Y a qué me refiero? Y diciendo que son todas buenas, pero hay muchas organizaciones enfocadas en la sostenibilidad ambiental. Yo participo en varias de ellas, el Chapter Zero Chile, que agrupa a muchos directores por la acción climática. Soy consejero de Green Drinks LATAM, que vemos y hacemos reuniones mensuales donde solo se hablan de buenas prácticas y casos de uso y de éxito de sostenibilidad y cómo le enseñamos al ecosistema a tomar buenas prácticas. Pero también hay las de la innovación. Emprende tu mente, hace muchas cosas de apoyar a startups, a innovadores, desde el mundo de la cambio y transformación digital. ¿Para qué te digo todas las que existen en el eje de disminuir las brechas de género, que lo encuentro muy importante? La equidad de género, que está REDMAT, BOW, WEF. Bueno, hay miles de instancias enfocadas al foco de género, al de la innovación, al del cambio climático, al de las buenas prácticas. También hay una de la ética empresarial, que es la Fundación Generación Empresarial. Bueno, lo que hace el Observatorio de la Conciencia es agrupar todas estas verticales. Nosotros lo que queremos es visibilizarlas, pero en forma grupal, porque no basta que las empresas se anclen a una de ellas. Cuando tú tienes conciencia empresarial, igual que una mesa, bueno, siempre está la excepción a la regla, ¿eh? Con tres patitas igual algunas se afirman, pero necesitas tus cuatro pilares, ¿eh? Y esos cuatro pilares pasan por tener una buena estrategia ESG. Acordémonos que ESG o ASG, yo diría SGA, porque lo primero es pensar en lo social. ¿Con qué? Con una buena gobernanza, que es el gobierno corporativo, los directores de la empresa, ¿cómo? Cuidando el medio ambiente, pero siempre partiendo por las personas. Uno puede hacer una buena estrategia de ESG, pero primero, la primera sostenibilidad, para que no nos engañemos, es que la empresa sea sustentable económicamente, porque si no, no puedes dar empleo, no puedes pagar impuestos, no puedes generar valor a la economía. Entonces, cuida la sustentabilidad económica, generando impacto positivo en las personas y cuidando el medio ambiente. Dicho de otra manera, esa es la inversión de triple impacto, que muchas empresas lo ocupan. Luego está la ética empresarial. Es fundamental que uno predique y practique, no caer en greenwashing de sentar al gerente de sostenibilidad con el gerente de venta y usarlo como un argumento de venta. Y luego vienen el bienestar de las personas. ¿Cómo lo hacemos y cómo yo propongo que se hagan con buenas prácticas del ser y hacer consciente? Si yo quiero estar tranquilo, contento, feliz con mi trabajo, lo tengo que medir. Finalmente, el dato siempre mata el relato. Entonces están las buenas prácticas de la medición del engagement, de clima, hacer mapas de potencial de tus colaboradores, generarle un journey y un camino dentro de la organización, y ir viendo quiénes requieren un assessment o mentoría o coaching y trabajos colaborativos donde en cascada los mismos líderes de grupo van formando a sus equipos para que ese propósito organizacional se viva y se transmita y no quede solo pegado en un diario mural. Entonces, cuando dices que es la conciencia empresarial, ir a transmitir estas buenas prácticas, que todas las adhieren, sin duda, pero es cómo las pongo en valor. Y ahí es donde viene también que el Observatorio de la Conciencia observa, obviamente interpreta, y después tú dices, esta empresa está en A, la quiero llevar a B. Porque no todos quieren llegar a la Z, porque o no quieren o no está en su mirada, pero al menos movilizarse, tú le dices, oye, estas son las brechas, de acuerdo a este diagnóstico, en estos pilares que ya los comentamos, estás un poco cojo acá o te falta más por allá. Y ahí es donde vienen después las intervenciones que la pueden hacer con su empresa de consultoría que ocupa habitualmente, pero contándole, oye, necesito foco acá, o que en el área de corporativa de personas se esfuercen allá. Pero siempre pensando en el bienestar de las personas, porque para que la empresa pueda avanzar, su equipo tiene que estar también sano, motivado y con ganas de sumar. No, no con burnout, que está tan de moda que en el fondo, llevado al español, es que el equipo está un poco fundido, ¿no? Que está agotado, sobre
Claro.
exigido y ya no da más.
Como bueno, como dicen los gringos, primero people y después profit. O
Tal
sea,
cual.
tipo las personas, y cuando lo ponemos en el centro de las personas, finalmente lleva a generar un muy buen negocio. Cristian, se nos está aquí acabando el tiempo. Me gustaría hacerte dos preguntitas, una muy corta y la otra extremadamente corta.
Ya.
La primera pregunta es, ¿qué riesgos vemos en el empresariado cuando no tomamos esto en consideración? Ojalá lo pudiéramos acotar en un minuto la respuesta. ¿Por qué? Porque vemos una tendencia que va avanzando hacia allá, pero también vemos muchas organizaciones que se están quedando atrás, que no tienen la capacidad de verlo, no, no, sin una mirada crítica, es que quizás no lo están viendo. ¿Cuál es el riesgo implícito que hay en el empresariado cuando no vemos esta realidad?
Mire, voy a tratar de resumir la respuesta y en una palabra es obsolescencia, así de dramático y drástico. Muchas personas y empresas cambian por conciencia y otros cambian por obligación porque se están quedando sin market share, sin mercado, sin vender y al final desaparecen. Historias de fracaso hay mucho, no voy a perder mi minuto en eso, pero finalmente hoy día nuestros colaboradores y nuestros clientes cambiaron. Ya no son los X, baby boomer menos, son los centennial y la mirada y la coherencia de estos nuevos clientes, nuevos colaboradores, porque es la gente que está empezando hoy día a entrar a trabajar a las empresas, exigen otra coherencia, otra mirada, otra manera de ver la vida, valoran el tiempo de ocio, valoran la salud mental, de hecho lo preguntan, ¿cómo miden el clima? ¿Cómo miden el engagement? Hacen evaluaciones 360 para ver si mi jefe me tocó medio loco, lo podemos cambiar. Porque para los jóvenes y los nuevos integrantes que se suman al mundo laboral es muy importante el saber cómo va a ser la convivencia y cómo va a ser la vida. Valoran mucho el vivir bien y el estar sanos. Y las empresas que no tengan este cambio de observador, de mirada, que el mercado está exigiendo otras cosas coherentes y además honestas respecto a la sostenibilidad y al cómo se trabajan y cómo se cuida a las personas, se van a quedar sin clientes y sin colaboradores. Por lo tanto, no va a haber tracción ni atracción de talentos, ni retención de talentos. Y por último, se van a quedar los viejos cracks, llamando en modo simpático, y solo nunca se puede hacer la pega. Siempre se necesitan equipos grandes de trabajo.
Buenísimo, ahí hacemos un llamado al empresariado y a las primeras líneas también de la organización a tomar en consideración este riesgo implícito cuando no tomamos en consideración estas variables tan fundamentales. Siempre terminamos el programa, Cristian, con una pregunta que es, si tú pudieras recomendarle al Cristian Retamal de 18 años, cuando tú tenías 18 años, un consejo para que su vida sea aún más plena, en una frase, ¿qué le dirías?
Mira, Cristian, a ti que te gusta la ingeniería, ocupa la ecuación de las 5 C. ¿Ah? Y yo habría quedado mirando qué es eso, Cristiancito, que acuérdate que era niño. Conciencia, compromiso, colaboración, constancia y confianza. Confía en el proceso que eso te va a dar credibilidad y crecimiento en el tiempo. Creo que habría sido la clave del éxito.
Buenísimo, me encanta. Qué mejor manera de terminar. Muchas gracias, Cristian, por conversar
Gracias
con
a ti, Roberto.
nosotros, por dedicarle tiempo a esta conversación. Y también los dejamos a todos muy invitados a que si quieren más información sobre esta u otras temáticas, pueden inscribirse en las distintas actividades que tenemos en www.clubdelafelicidad.com. Y también los invitamos a seguir en nuestras redes sociales en Instagram, Club de la Felicidad-CL. Y el LinkedIn Club de la Felicidad. También el 20 de marzo, el Día Mundial de la Felicidad, lanzamos nuestro podcast en Spotify, así que también lo pueden escuchar ahí. Y ya llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente capítulo para seguir hablando de felicidad, bienestar, salud mental y conciencia. Nos
Gracias,
vemos.
Roberto.